RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Daisy Hurtado, Ángela Botero, Edwin Arenas, Javier Godoy, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el control máster nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack...
Ya te lo he dicho, no quiero que vengas a verme.
Me da igual lo que me digas.
Yo intento superar esto y tú me lo pones más difícil.
¿Crees que eres el único condenado, Derek? ¿Te crees que yo no sufro?
Era la esperanza de su madre.
Está perdida. No sabes en qué mundo viven tus hijos.
El legado de su padre.
Está por todas partes.
¿Qué?
Ese rollo del movimiento, Derek.
¡Y los blancos triunfarán!
¿Ves esto? Significa no eres bienvenido.
Y el héroe de su hermano.
Confía en ti, Derek.
¡Suelta el arma! ¡Derek, no!
Oh, there is a...
Tanta rabia. Tanto odio.
Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida.
Derek Dinjar ha salido de la cárcel esta mañana.
Hola, tío, ¿cómo estás?
Dame un abrazo. Oh,
qué alegría verte. Mira.
¿Cuándo te lo has hecho?
¿Qué?
He venido a hablar de Dan. Lleva el mismo camino que tú.
¿Qué te pasa?
Deja al chaval en paz. Cree que en un talego te han comido el coco.
Pues sí.
Te pido que hagas todo lo que esté en tu mano.
Vas a conseguir que me mate una panda de chicos blancos. Me largo y Dani también. Y como vuelvas a acercarte a mi familia, te arranco el corazón.
¿Qué te ha pasado, Derek?
Creo que no te das cuenta de lo que ha ocurrido. Somos 10 veces lo que éramos.
Van a por ti.
Van a por mí, van a por mí. ¡No puedo hacer nada! ¡Dani!
¡Imposible!
¡Derek!
No pretendo decirte qué debes hacer, pero necesito que lo entiendas.
El fragmento que acabamos de escuchar es de la película Historia Americana X, de la cual hablaremos el día de hoy. Esta película es estadounidense, se trata de un drama social y de crimen, y fue producida en el año 1998. Este fue el debut en la dirección cinematográfica del cineasta Tony Kaye, conocido también por su labor al frente de documentales, videoclips y anuncios publicitarios. Y como veremos a continuación, esta precisamente fue una película que le causó cierta controversia.
Sí, Jorge, Historia Americana de X fue una película bastante controversial, pues en la época de su estreno por la temática que maneja, ¿no? Esta película es ambientada en el área de Venice Beach en la ciudad de Los Ángeles y tiene como protagonista a un joven de ideología nazi que después de asesinar a 2 hombres de raza negra que intentaron robarle el carro, pasa 3 años en prisión. Bueno, los invito a que escuchemos el siguiente fragmento.
Thank you.
Derek.
¡Eres un pervertido!
Dios, ¿qué diablos estás pensando?
Hay un sujeto negro afuera golpeando tu auto.
¿Cuánto tiempo lleva ahí?
No lo sé.
¿Qué sucede?
Ahora no, Linda. ¿Cuántos? ¡Dani! ¿Cuántos?
Uno, creo.
¿Está armado?
¿Ah?
¡Que si tiene un arma!
Diablos, ¿cómo voy a saberlo?
Oye, espera. ¿Qué diablos está sucediendo?
Quédate aquí. ¡Oye! Y cállate. Quédate aquí.
¡Derek! ¡Derek!
Compañeros oyentes, y hablemos un poco de cómo es la historia que nos narran en la película con el fin de que los oyentes se animen a verla. Derek Dinard es un joven americano interpretado por Edward Norton. Este vive situaciones al límite debido a su extremo fanatismo neonazi, el cual fue inculcado mediante los discursos xenófonos y llenos de odio de su padre, un fallecido bombero. Recordemos, compañeros de la mesa de oyentes, que el neonazismo consiste en movimientos sociales y políticos militantes. Estos pues fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que buscan revivir e implementar pues una ideología del neonazismo. Los neonazis buscan emplear su ideología para promover ¿qué? El odio, para atacar las minorías y en algunos casos para crear un estado fascista totalitario. Pero continuemos hablando de la película. Las acciones criminales de Derek terminan en un brutal asesinato, lo que lo lleva a la cárcel. Lugar donde sin imaginarlo, Derek aprende a ver la vida de otra manera y a encontrar la importancia de vivir. Les cuento que él dura 3 años en prisión y durante este tiempo entabla la amistad con un joven negro. Paradójico, ¿verdad? Además, con la ayuda del profesor Robert, su antiguo profesor, digamos, del colegio, él comienza a cambiar, digamos, como estos pensamientos y estos sentimientos acerca del odio y el racismo. Es algo que quizás en otras circunstancias de su vida nunca hubiera pasado.
Patricia, y continuando un poco con la trama de la película, les cuento que al salir de la cárcel, la mamá de Derek, Doris, que durante su ausencia oró todos los días por su regreso, su novia Stacy, además, quien lo ama intensamente, y su hermano menor Danny, quien se empeñó siempre en ser el reflejo de la vida de su hermano en el pasado, siendo Derek su héroe, lo esperan para que tome las riendas de su casa y su vida, siendo una figura que respetan y admiran independientemente de las malas decisiones que ha tomado y que lo privaron de su libertad. Pero Joana, cuéntanos un poco más acerca de la historia de la película.
Bueno, compañero Edwin, te cuento que el mismo día en el que Derek es liberado, Danny, su hermano, hace un escrito sobre Mein Kampf de Adolf Hitler, lo que hace que el director del colegio Sweeney, interpretado por Harvey Brooks, bastante molesto, le exija realizar un ensayo para el día siguiente sobre la vida de su hermano y las circunstancias por las cuales fue encarcelado. Para ese momento, Danny no sabe que Derek, su hermano, es una persona nueva y que piensa cambiar su vida y la de su familia. Pero mejor escuchemos el fragmento de esta escena que viene a continuación.
¡Cierra la puerta! ¿A qué juegas, Danny?
¿A qué juego con qué?
Con este rollo barato.
No sé.
Siéntate. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo bien en casa?
Sí.
Derek ha salido esta mañana, ¿verdad?
Pues sí.
Era alumno mío, lo sabías, ¿no? Matrícula en lengua. Un buenísimo estudiante. Como tú. Pero salía con una panda de descerebrados. También como tú.
Oiga, Sweeney, me ha traído aquí para hablar de Derek porque lo que le pasó a él no tiene nada que ver conmigo.
Todo lo que haces ahora tiene algo que ver con Derek.
Mire, he hecho un trabajo de sobresaliente.
¿Mi Mein Kampf? Debería expulsarte.
Pues hágalo. ¿Qué, se cree que no lo soportaría?
No, creo que la calle te mataría. Tu retórica y tu propaganda no te van a salvar ahí fuera. La cosa está así. Ahora yo soy tu profesor de historia. Hablaremos de sucesos actuales. Llamaremos a esta clase Historia Americana X. Nos veremos una vez al día. Bien, para empezar quiero que me prepares para mañana un nuevo trabajo.
Ah, venga ya, Sweeney, he tardado una semana en leer Mein Kampf, no es justo. Bueno, ¿sobre qué quiere que lo haga?
Sobre tu hermano.
Dios, hombre, dígame que es una broma.
No es una broma. Quiero que analices e interpretes todos los sucesos que rodearon el encarcelamiento de Derek. ¿Cómo ayudaron aquellos sucesos a formar tu actual perspectiva sobre la vida en la América contemporánea? El impacto sobre tu vida, sobre tu familia. Y escribas lo que escribas. Yo seré el único que lo lea. Pero si no está en mi mesa, mañana por la mañana, ya puedes decirle adiós al Instituto Venice Beach. ¿Queda claro?
Sí, queda claro.
¿Con qué diciéndole al puto profe que copio? ¿Esas tenemos? Yo no he copiado en mi vida. ¡Pártele la puta cara a Henry!
¡Yo no he dicho nada!
¿Por qué me la has jugado? ¿Por qué te lo tomas así? Ayúdale, tío. ¿De qué tienes miedo? No voy a hacerte nada. ¿Qué miras tú? ¿Tú también quieres, gilipollas? ¿Eh? ¿A ti qué te pasa? ¿Quieres palmarla? ¡Puto blanco de mierda! Tiene suerte de que tenga clase. No va a hacer nada. Más le vale no cabrearme. Le ha salvado que haya sonado la campana. Me lo habría cargado. ¡Puto blanco de mierda!
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Pues amigos, a medida que avanza la película, vemos la evolución de Derek, ¿no? Ya que pues pasó de ser el joven tímido que perdió a su padre hasta convertirse en el líder de una banda de neonazis. Y también pues recordemos que una de las causas de su comportamiento radica en creer que es más inteligente que los demás. Sin embargo, es una persona fácil de manipular y vulnerable, ¿no? Qué ironía, ¿no creen? Y por otra parte, su paso por la prisión, me refiero pues con todos los aspectos negativos y positivos que esto trajo, le permitieron darse cuenta que hay mucho más que estar encerrado y no precisamente en la prisión, ¿no? Estar encerrado de forma literal, sino también a las barreras mentales que él descubrió y a su percepción acerca de los enemigos inexistentes. Ahora bien, Derek es un personaje que vivirá en carne propia las consecuencias extremas del odio racial y pasará a ser emblema xenofóbico a joven modelo de transformación social. Todo un cambio, ¿no creen?
Así es, compañero Javier. Además, cabe resaltar que esta película es gran parte de un problema que existe desde hace muchísimos años y que ha venido aumentando en los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues bajo la perspectiva de que solamente pueden existir los blancos. En esa película vemos escenas violentas y situaciones que el espectador puede asumir como muy cercanas, muy locales. Y la cinta pretende llegar a los límites del racismo. El uso de la violencia y la simbología nazi de la que hacen gala los personajes resultaron muy polémicos, aunque obviamente esa película rechaza dichas situaciones de una forma muy puntual.
Bueno, compañeros de la mesa y oyentes, pero ya que hablamos acerca de fragmentos representativos de la película, con el ánimo de que quienes no la hayan visto se animen a verla, hablemos un poco más de su protagonista, Edward Norton, en su primer gran papel, que es excepcional, y que además le abrió las puertas para grabar un año después El Club de Lucha. Derek tiene gran facilidad de dar discursos, y sus gestos y miradas hacen que le tengas pavor. Al final, acaba sintiendo pena por todo lo que le sucede a este protagonista.
Bueno, oyentes, de soundtrack, acerca de la producción, pues Tony Kaye decidió filmar la película con una mezcla de blanco y negro y color, primero de ellos que es probable que ocupe algo más de la mitad del metraje, destinado a los múltiples flashbacks sobre lo que se articula la historia, mientras que los segmentos en color están destinados a las escenas del presente. Esta no es una película con una fotografía demasiado llamativa más allá del uso del blanco y negro ni demasiado trabajada, lo cual encaja en cierto modo con el hecho de que el propio director del film fuera el director de fotografía, circunstancias que tienden a redundar en que una de las labores de generalmente la imagen tienden a quedar algo más simplificada.
Sí, Ángela, es verdad. Además de esto, como consecuencia del empleo pues exclusivo de emulsiones de alta sensibilidad para las escenas que fueron realizadas en color, ¿sí?, y de blanco y negro, real para las de blanco y negro, la película tiende a recordar o a parecer a un documental. Bueno, por otra parte vemos también cómo las escenas en color están realizadas con esa forma simple y directa. A veces iluminan como partes puntuales del set y dejan que los personajes se muevan entre zonas de luz y de sombra. Pero las de blanco y negro hay algo más de contraste y de luz dura, circunstancia pues que le cae muy bien a la película y a dichas escenas. Ahora, en cuanto a los planos de la cámara, también son de elogiar, pues muchas veces fijan la cara del protagonista en tercera persona, ¿sí? Con esto, pues uno siente como mucho mejor las reacciones del personaje.
Bueno, Kay tuvo grandes problemas durante la producción de la película. Imagínense que acabó con una demanda millonaria contra la compañía y una petición no atendida de retirar su nombre de la película. Esto fue porque él sentía que su visión como director se había visto bastante comprometida por las injerencias de los dos actores principales durante el rodaje de la película y ya después en el proceso del montaje. Esos problemas hicieron que Tony Kaye se tardara un poco en hacerse cargo de otra película de esta envergadura y que sus proyectos narrativos se hubieran reducido bastante a un par de pequeñas producciones. Y bueno, luego de 18 años pudo llegar al documental Lago de Fuego, que fue realizado en España en el 2006.
Bueno, compañeros, en cuanto al reparto de la película, el nivel de estos actores es muy alto, tanto los personajes principales como los secundarios. Ninguno pues se queda atrás. Todos hacen un papel muy bien, pero tengo que destacar a los dos hermanos Norton y Furlong. Estos dos personajes hacen un papel muy destacado en esta película y pues logra llamar la atención de todo el reparto.
Así es, Elena. En cuanto a Edward Furlong, que seguramente ya a muchos de los oyentes se les hace familiar, pues saben quién es él, les recuerdo que él es el chico de Terminator 2, el juicio final, quien interpretó al famoso héroe, ¿no?, que nos iba a salvar de la resistencia de las máquinas, llamado John Connor. Pero ahora bien, actualmente el actor pues creció y encontró su lugar interpretando a Danny Winger, aunque pues lastimosamente tiene varios episodios con el tema de las drogas, lo que no le permitió seguir más en el camino a la actuación. De hecho, creo, ¿no?, que podría haber tenido un gran futuro, ya que tenía un don natural para la interpretación. Y la verdad sí, porque imagínense compartir elenco, o más bien reparto, ¿no?, como lo fue en la película Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. O sea, sobresalir de entre ellos dos es muy difícil. Pero Farland lo logró con mucho éxito. Y aquí en esta película también sacó una buena interpretación, pero pues, como acabo de mencionar, sus problemas personales no lo permitieron.
Bueno, respecto a la banda sonora de la película, puedo decir que Annie Dudley con muy poco consigue enternecer al público con solo un piano. We are not enemies, nosotros no somos enemigos, obra llena de dramatismo que la compositora expresa con un profundo sentimiento. Algunos de sus temas son muy emotivos, que lo realza todavía más a la historia desgarradora del film.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA. Password Alimentos.
El personaje o soundtrack es usted.
Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Hoy está con nosotros nuestro compañero Elkin Hidárraga. Él es magíster en educación, especialista en tecnologías de la información aplicadas a la educación, especialista en medios y tecnologías para la producción pictórica, diseñador gráfico, docente en artes visuales en la Universidad Pedagógica Nacional y maestro en artes plásticas. Bienvenido a este espacio.
Hola a todos, nuevamente gracias por tenerme como invitado, aunque yo hago parte pues de la mesa pues del programa, pues me invitan para analizar algo del cine o hablar algo de algunas películas en específico.
Elkin, háblanos un poco sobre cuál consideras que fue el factor con mayor relevancia que resalta la película.
Yo creo que este tema es muy sensible para la cultura norteamericana. Nosotros lo entendemos, tenemos otra mirada de este tema, diferente a la que ellos tienen. Ellos tienen como a flor de piel pues la esclavitud, el racismo, estos grupos fascistas de ultraderecha, neonazis y muy xenófobos. Esos grupos son, pues en la actualidad existen muchos de estos grupos, aliados políticos de muchos presidentes. Bueno, en fin, es un tema muy sensible para la cultura norteamericana, para la cultura inmigrante también, no solo para los afrodescendientes, sino para los latinos, los asiáticos. Enfrentarse a diario a estos grupos pues de ultraderecha o neonazis, yo creo que ese tema es muy complejo. Y de alguna manera, pues en este momento en que se realiza la película, en los años 90, pues nos marcó también a muchos jóvenes en aquellos momentos. Nos marcó mucho la película, el tema que lo abordaban. Teníamos a un Edward Norton muy, muy joven. Entonces se mezclaban muchos, muchos condimentos. La fotografía es muy interesante, la forma en que el director Tony Cage logra como mostrarnos esos flashbacks en blanco y negro y lo va cambiando con la narración de la historia y cómo nos sumerge a la vida de este personaje, cómo antes odiamos el personaje y luego pues sentimos un poco de empatía con él y con su hermano y cómo pues de alguna manera vemos que él se pudo dar cuenta de su error o de todo lo que pasa alrededor de estos grupos neonazis. Y de alguna manera nosotros nos sentimos un poco familiarizados con estas situaciones, cómo se puede revertir todo esto o cómo a partir de experiencias personales se puede revertir toda esta situación o estos pensamientos, estas ideologías. Y bueno, eso es como uno de los factores bien determinantes.
Bueno, Elkin, como lo hemos visto durante todo el programa, esta película contiene escenas supremamente fuertes, así que quisiera saber, en su opinión, ¿cuáles son las más impactantes y por qué?
Pues hay una que sería como el punto de giro de la película. Sí, al inicio tenemos como la introducción a los personajes y hay una escena que es el punto de giro. Es una escena muy fuerte y muy violenta cuando él toma a uno de estos jóvenes que intentan robar su carro, lo golpea, lo pone en el andén de su casa, fuera de su casa, pone su boca en el andén y bueno, le lanza una patada y esa escena es súper fuerte y es como ese punto de giro en la película y nos muestra un poco, no sé, es muy cruel esa película y nosotros, es muy sensible. Entonces yo creo que es una de las escenas muy fuertes, es la primera escena que es como el punto de giro. Y otra que sería como el otro punto de giro es cuando al protagonista Derek está en la cárcel y bueno, tiene todo este conflicto con los neonazis allí y bueno, lo violan en el baño. Son como las dos escenas que marcan, como que le dan ese giro a la vida del personaje. O sea, la primera cuando va hacia la cárcel y la segunda pues cuando él ya como que se cansa de estos grupos o de esta ideología neonazi por sus incoherencias y yo creo que esas son las que esas dos escenas son las que le dan el punto de giro al personaje y cambian totalmente como la vida de este sujeto. La primera, como les dije, es una escena muy fuerte, muy difícil de digerir y de repetir y bueno, esa es la que marca mucho el rumbo del personaje. Y al final, pues tenemos el desenlace final del hermano de Dani, la muerte de Dani, pues, que ya es como el desenlace final. Y ahí como que culmina esta historia. Y bueno, serían como las tres escenas que hay que analizar un poco.
Elkin, ¿qué aspecto consideras que no fue bien abordado en la película?
Pues muchos críticos dicen que pues uno lee críticas sobre esta película, muchos dicen o coinciden en que faltó un poco abordar más esa temática de los nazis, pero yo creo que, pues yo no se la he visto varias veces, yo creo que no es suficiente, pues que creo que con lo poco que hay allí, pues para nosotros culturalmente, como les decía al inicio, pues podemos ver esta temática desde otro lugar. Pues nosotros, yo desde este lugar, pues del lugar que habitamos, pues yo creo que se entiende demasiado pues toda esta problemática del racismo en Estados Unidos, de la violencia. Creo que es clara, no sé si cómo contar esta película o cómo contar esto desde otra óptica, no sé. O sea, como lo decían algunos críticos, que le faltaba un poco abordar la temática neonazi, pero creo que es suficiente. O sea, mostrar qué tan crueles son, o bueno, en eso no giraba la historia. O sea, lo que giraba la historia era en estos dos hermanos, el rumbo que toman los dos, cómo van cambiando a medida que las circunstancias de la vida los va golpeando, van cambiando su ideología, y cómo al final, pues, que uno creería que ya, pues, por toda la experiencia que vivió Derek, pensaría que todo ha terminado y por todo lo que se dio cuenta Dani, pensaría uno que todo ha terminado, pero se hace como un círculo vicioso en que, pues que uno venga la muerte del otro y en sí, como esas rencillas entre un grupo y el otro. Yo creo que es una lección que nos deja también pensar en que hay que dejar de lado esas rencillas y vivir todos como unidos. Pero creo que es difícil también entenderlo. O sea, como les dije, lo repito muchas veces, para nosotros es difícil entender esos temas. No es tan complejo, pero sí se hace difícil. Un poco porque tiene que ver con algo que es cultural. Ellos tuvieron presidentes esclavistas. Bueno, hay muchos personajes en su historia que han sido esclavistas. Últimamente, pues, han derribado algunas esculturas, le han cambiado de nombre a algunos parques. Hay unos estados que siguen siendo muy esclavistas, aunque prohibieron la bandera confederada, que era un símbolo, pues, de esos grupos radicales. La prohibieron, pues, hay unos que siguen saliendo a marchas con estas banderas. Con el pasado presidente Donald Trump, Veíamos que muchos grupos de estos radicales los apoyaban, este grupo que apoya el porte de armas siguen apoyando estos grupos radicales. Entonces es algo muy político, como lo vemos y como lo muestra en la película que les acabo de mencionar, Imperium, muestra como estas relaciones de lo político y de personajes pues, que son que tienen estos cargos políticos con estos grupos radicales. Listo, no siendo más, pues muchas gracias por la invitación y estamos ahí en otros programas hablando de cine. Muchas gracias.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 sobre la película Historia Americana X.
Top número 5. ¿Sabían que Edward Norton tuvo que engordar 14 kilos de masa muscular para interpretar al musculoso neonazi? Top número 4.
Tanto Norton como Furlong retocaron el guión de Tony Kaye, que la película final fue muy distinta a la versión inicial.
Top número 3.
Historia Americana X está basada en la historia real de Frank Menck, quien actualmente tiene una asociación en Filadelfia que se dedica a sacar jóvenes de la calle y de la delincuencia.
Top número 2.
El papel de Derek le fue ofrecido a Joaquin Phoenix, quien lo rechazó por considerarlo demasiado desagradable.
Top número 1.
Norton ha manifestado abiertamente que no volvió a ser el mismo desde que rodó esta película.
Y bien, así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados, los esperamos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,